Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil, me acompañan Tony Simón en los controles de audio, Johnny Hilfer en la coordinación del programa. También ya me acompañan vía telefónica desde La Habana las dos, Miriam Leiva y por un lado, ¿no?, una de las periodistas invitadas a tertulia y la otra periodista Luz Escobar. Con estas dos damas vamos a analizar las noticias de Cuba. Por cierto, que hay muchos que, con algunas personas que he comentado y he hablado hoy, me han dicho que ese es el término cubano, La Habana está en candela. Y es cierto, porque sin duda hay muchos habaneros, muchos cubanos en sentido general, pero con el ingrediente particular de la capital, que también hay regulaciones para los transportistas privados, los boteros, los choferes de almendrones. Pues hay también algunas regulaciones, hay protestas, hay pues una forma de demostrar la inconformidad a través de acciones, no trabajando, no haciendo bien el trabajo, etcétera. Pero también se esperaban, o sea, ya entraron en vigor las nuevas regulaciones para los cuentapropistas y hay pues como que una marcha atrás. Y también hablando de marcha atrás, ahora hay otra, algo más que se le está haciendo al decreto 349 después de tantas protestas. Así que vamos a analizar todo lo que tenemos, que es bastante, sobre esto que está sucediendo en Cuba. Y también en Washington, pues el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha hecho fuertes declaraciones y habló de la impunidad con que viven los dictadores cubanos, y la OEA se compromete a trabajar en contra de esa impunidad. Son dos de las noticias que vamos a estar analizando en tertulia. En la segunda media hora del programa, hoy precisamente vamos a pasar a esta noticia de Washington, vamos a pasar a la sede de la OEA, porque durante el día entero se han estado desarrollando una serie de paneles denunciando la situación de las violaciones de los derechos humanos dentro de Cuba. La OEA ha abierto todo un día de sesiones para que grupos cubanos y no cubanos denuncien la situación de derechos humanos dentro de Cuba. Allí pues han pasado, por ejemplo, desde familiares del remolcador 13 de marzo, disidentes cubanos, opositores cubanos, algunos que están dentro de Cuba, que han enviado vía satélite o sea, a través de video han enviado sus declaraciones. Lo cierto es que la OEA ha dado hoy todo el día para que se hable sobre las violaciones de los derechos humanos. Vamos a pasar a uno de esos paneles para hablar de los presos políticos cubanos en la segunda media hora del programa. Pero antes vamos a comenzar y Tony Simón, nos vamos directamente con tertulia hoy. Vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Directo a la mesa de trabajo porque son muchas las informaciones. Miriam Leiva, saludos, bienvenida al programa.
Un saludo para todas las personas que nos escuchan, para Luz y para todos ustedes.
Luz Escobar, saludos, bienvenida.
Un saludo desde La Habana.
Muy bien, vamos con la primera nota. La primera nota abarca varias, lo decía yo al principio, vamos a hablar de todo lo que está sucediendo. Comienzo leyendo esta nota este artículo de 14 y medio, donde dice que el gobierno ha cedido ante las presiones y el malestar pues que le llevaban semanas incubándose en las calles de la isla desde que se anunciaron nuevas medidas para reordenar, así dice el gobierno cubano, reordenar el sector privado. En un gesto inusual, las autoridades han suavizado algunos aspectos de las normas que regulan el trabajo por cuenta propia tras una andanada de críticas populares. El miércoles en la tarde, por ejemplo, en el programa Mesa Redonda, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González, informó que las personas naturales podrán ser autorizadas a ejercer más de una actividad siempre que cumplan lo regulado en el ejercicio de esta forma de gestión. Recuerden que en las nuevas medidas estipulaba que solamente se podía tener una licencia, o sea, no podía tener pues más de una actividad. echaron para atrás y ahora se pueden tener varias. Otra de la flexibilización ha sido la de eliminar el límite de 50 capacidades en las actividades de servicio gastronómico en cafeterías, restaurantes y bares y recreación. El tope de mesas y sillas lo decidirán las propias características de los locales. La medida se toma tras las presiones de un sector de cuantiosos empleados y elevadas inversiones, especialmente en los restaurantes más enfocados en el turismo extranjero. Se había dicho que era 50 nada más, pero no fue 50 nada más, echaron para atrás. También se habla o también se cambió la cantidad de cuotas, o sea, de dinero que se debe tener en las cuentas bancarias. Es decir, estaba estipulado que se iban a poner 3 cuotas de los impuestos que tenían que tenerlo en las cuentas bancarias. El gobierno cedió ante las críticas y ahora solamente hay que tener 2. También la cantidad de dinero que pueden mover, también el gobierno cedió en ese aspecto. Y con respecto al decreto 349, recuerden que este es el decreto que de alguna manera regula, no la creatividad, el gobierno cubano está tratando de confundir, en mi opinión, no regula la creatividad, regula la expresión artística, o sea, el hecho de que usted pueda ser contratado de manera independiente. Bueno, pues las preocupaciones de los creadores y los artistas hicieron que el gobierno cubano ahora esté redactando una normativa complementaria. No se sabe qué cosa es esta normativa complementaria, pero de hecho el gobierno, y lo dijo Fernando Rojas, el viceministro de Cultura, lo dijo que se va a comenzar a hacer todo una normativa complementaria. ¿Qué va a salir de aquí? No lo sé. Lo cierto es que las críticas fueron no solamente de artistas independientes, las críticas son de artistas oficiales. Por ejemplo, Luis Alberto García, dijo el actor Luis Alberto García Novoa, que comentó que las implementaciones del decreto 349 en su muro de Facebook, dijo, señaló que en su parecer lo calificó como una burla de los funcionarios de cultura. Aparentemente Luis Alberto, según explica, se reunió con funcionarios del Ministerio de Cultura, le dijeron que se estuviera tranquilo, que todo iba a cambiar, no cambió y por eso lo está calificando ahora como una traición. El Premio Nacional de Artes Plásticas 2018, José Ángel Toirac, también firmó sin 349 una carta pública que se opone al polémico decreto 349. Así son. Cómo van las cosas en Cuba en este momento, repito, sobre todo en la capital. Y lo que queda pendiente es la cuestión de los transportistas, que yo creo, los transportistas privados, que en mi opinión es lo más importante y agobiante que tiene el habanero, todo el cubano, pero el habanero en particular. Así que con este resumen de lo que está sucediendo en Cuba, en La Habana, comienzo contigo, Miriam Leiva.
Bueno, yo en primer lugar quiero destacar que el presidente Díaz-Canel está casi desaparecido. O sea, en estos momentos que hay tantos eventos muy importantes en el marco de la cultura en La Habana y que incluso algunos se van a trasladar a provincia, sencillamente Canel, bueno, apareció para recibir al presidente de la República Árabe Saharaui, que de los pobres no existen prácticamente, y ha lanzado algunos tweets, pero, por ejemplo, ayer él no asistió a la apertura del Festival de Cine de La Habana, que eso es un acontecimiento realmente muy grande. Ayer también empezó la Feria Artesanal, que este año le han dado mucho más relieve, teniendo en cuenta, me imagino yo, que es porque hay tantos extranjeros en estos momentos, porque ellos han hecho una gran campaña de turismo vinculada a la divulgación de estos eventos y la han pasado para el castillo de la cabaña, o sea, uh-huh, para darle más relieve a la actividad. Y hay toda una serie de otros espectáculos culturales de nivel grande para los artistas cubanos, y sin embargo el presidente no está asistiendo, no se ve. Hoy lo que se anunció fue que había hecho una visita al Tribunal Supremo de la República. Imagina, el tribunal donde nos mandan a nos cogen presos y ellos hacen lo que el gobierno le dice. Entonces eso denota, parece que el presidente no le está dando el frente a una situación muy candente, que es esto que hablaba del decreto 249, que bueno, no es lo que voy a hablar ahora de entrada, pero eso es muy importante. Y también, bueno, lo que estabas mencionando de la entrada en vigor el día 7, o sea, hoy, de estas cuestiones de lo que está propista. Ajá. Y el transporte. Creo que esto es fundamental para el cubano, como se dice, el cubano criollo, como decimos nosotros. No, nosotros no decimos el cubano pie, nosotros decimos el cubano sapo. O sea, todos los cubanos tienen, se sienten la incidencia de alguna manera u otra, del trabajo por cuenta propia y el transporte. En cuanto a que manejo por cuenta propia, sabemos que ellos lo tienen parado, lo hace año y medio prácticamente, no dan riesgo, lo prohibieron dar nuevas licencias, y los que existentes han estado sometidos a grandes presiones, y realmente una cosa que debió haber crecido tanto, incluso Raúl Castro lo dijo hace varios años, que podía ser lo que absorbiera el exceso de personal que hay en las empresas ineficientes de estatales, que son la mayoría, pues se pensaba que el trabajo por cuenta propia iba a asumir eso. Sin embargo, ellos en esto de parar las medidas limitadas y no suficiente, pero eran algunas medidas de apertura de Raúl Castro, pues la pararon, no solo la pararon, sino que la han dado para atrás. Sin embargo, han tenido, como tú decías, que hacer algunos cambios, y en el caso de los cuentapropistas es importante que inclusive han tenido que sacar en una gaceta extraordinaria, la número 77, que también salió ayer o antes de ayer, pues han tenido que sacar las enmiendas a esto que ya habían legislado anteriormente. O sea, esto que estaban diciendo de que haya más posibilidades para las actividades mencionadas. Sin embargo, es preocupante que todavía se mantenga, o sea, vamos, hay que ver hasta qué punto pueden crecer estas actividades, porque la situación que había del boom, digamos, o sea, la explosión de esas actividades fue sencillamente porque había muchas posibilidades para mayores visitas, por ejemplo, de Estados Unidos y otros, que no, o sea, el gobierno no tenía posibilidades de acometer una competencia que era el cuentapropista, precisamente, posiblemente por eso lo paró, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos momentos la gente también, el cuentapropista, tiene miedo a invertir porque aquí nunca hay seguridad. Otra cosa es que se sabe que muchas cuentapropistas que invirtieron aquí, inclusive de capital, que, o sea, dinero, aquí no hay capital, pequeñas cantidades de dinero que le mandaron familiares en el exterior, pues fueron exitosos, y lo que han hecho es sacar ese dinero e irse a invertirlo en otros lugares donde no tienen todas estas limitaciones, y además donde enriquecerse es honroso, como dijo Deng Xiaoping, no, al contrario de aquí, que sencillamente no se puede tener beneficios reales. Entonces, se han ido para otros países, Panamá, sobre todo para República Dominicana, en fin, para otros lugares. Entonces, hasta para Miami se han ido. Entonces, esa por una parte, que bueno, no voy a agotarlo todo, en muchas otras cosas, porque tenemos muchos temas. En cuanto al transporte, hoy se ve, está viendo que hay poco transporte privado en las calles. Ayer hubo desde antes de ayer, desde el miércoles, como mencionaban en cuanto a la mesa redonda por los cuentapropistas, se anunció por las mesas redondas de que, siguiendo esta política del presidente Díaz-Canel, pues los ministros y otros titulares de organismos irían a la mesa redonda y a otros lugares para informar al pueblo. Pero se ve que esto responde sobre todo a la situación que se ha unido en estos días, y que sencillamente responde fundamentalmente al disgusto que hay en la calle, porque también se une a el desabastecimiento, a que la gente ha llegado a un diciembre que sencillamente, como se dice en la calle, el salario no da ni para comer. O sea, hay una situación realmente crítica con estos precios que el gobierno, son del gobierno, o sea, han coartado lo que es el trabajador de la agricultura y los precios de la agricultura. Sin embargo, lo fundamental de las tiendas de recaudación de divisas, o sea, la divisa aquí que tienen precios extraordinarios, se mantienen y en algunos casos suben. Entonces, hay una situación bastante de disgusto entre la población, que no es aquella población que antes, bueno, hablaba quizás en su casa, tenía claro, miedo hasta claro, con claro, quién hablaba, pero en estos momentos está la expresión por todas partes. Y esto del transporte, pues hoy, hoy la mesa redonda va a ser precisamente sobre la resolución esta 349, que creo que es una cuestión que le está dando muchos dolores de cabeza, porque hasta ahora han tenido de incondicional a la mayor parte del sector intelectual y cultural, y que con esto ellos mismos, el mismo gobierno, pues ha asentado una situación muy crítica, y que hasta los premios nacionales pueden ser que, vaya, tienen opiniones y están disgustados.
Mi comentario intermedio, y le paso ya a Luz, es, voy a leer un Twitter de el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Dijo: no hay por qué creer que las rectificaciones son retrocesos, ni confundirlas con debilidades. Cuando se escucha al pueblo, revolución es cambiar todo lo que se deba o lo que deba ser cambiado. Ninguno de nosotros puede tanto como todos nosotros juntos. Díaz-Canel escribió eso. No hay por qué creer que las rectificaciones son retrocesos. Contigo, Luz Escobar.
Sí, exacto. Ese tuit me encantó, porque además me prueba que Díaz-Canel no lee Granma, lo que lee es la prensa independiente, porque Granma dijo adecuaciones. Quien habló de rectificación fue la prensa independiente. Eso es algo inédito, porque está Díaz-Canel utilizando un discurso que no está alineado con el Granma, vaya. A mí me llamó mucho la atención que él hablara de rectificar, y me ha gustado incluso que use esa palabra, porque es lo que han tenido que hacer. Han tenido que rectificar porque la presión ha sido muy fuerte. Ha sido muy fuerte la presión, sobre todo de los cuentapropistas y de los artistas, que han manifestado así abiertamente en sus redes el disgusto ante la cerradera que significó el paquetazo del 10 de julio en la Gaceta Oficial. Todos con tremendos argumentos, ahí no ha habido ningún tipo de perreta, de que, bueno, cosas vagas, en definitiva. Todos han manifestado cosas muy concretas, muy puntualizadas, a pesar de que la prensa oficial, entre ellos la Jiribilla y Cuba Debate, hayan hablado, como decimos nosotros, pestes de los artistas que están en esta campaña. Todos los que hemos seguido el caso desde el principio sabemos que estos artistas han defendido con criterios súper sólidos y muy bien redactados en sus manifiestos de San Isidro, en cosas que han publicado en las redes, de por qué hay que derogar el 349. Ahora, ¿qué pasa? Esta mañana hay noticias muy confusas con respecto a eso, porque como es 7 de diciembre, algunos han manifestado que el decreto está en moratoria, que el decreto está derogado, según lo que dijo Fernando Rojas, viceministro, y lo que ha manifestado el señor Arpilio Alonso, ministro de Cultura, el decreto no está ni derogado ni en moratoria. Hoy es 7 de diciembre y eso entró en vigor. Lo que pasa es que ellos están hablando de unas modificaciones y de unas medidas complementarias que se van a redactar. ¿Qué pasa? En la mesa redonda de hoy se va a hablar de eso, hay que esperar, pero de todas formas es 7 de julio. Y según la Gaceta Oficial, eso entra en vigor. Ahora, me llama la atención, cosa que es normal en estas personas que son de los medios oficiales, que en la mesa redonda de hoy solo hay una parte, como siempre, la parte de la institución. Está la HS, la UNIAC, el Ministerio de Cultura y su ministro, esas voces oficiales, pero la contraparte, que es quienes le han empujado a ellos a tomar estas medidas complementarias y a pronunciarse sobre el tema, que no habían querido hablar del tema, lo postergaron todo lo que pusieron. Esas voces críticas no están invitadas. No está invitada Tania Bruguera, no está invitado Luis Manuel Otero, no está invitada Yanelis Núñez, no está invitada Mauri Pacheco, no está invitada Iris Ruiz. Y eso es una falta que se va a notar hoy. Digan lo que digan ahí, no va a ser algo completo, porque el discurso de ellos va a estar totalmente parcializada, y ya sabemos que la mesa redonda está totalmente alineada al discurso oficial, y no se espera otra cosa. Sinceramente, yo lo que creo es que hay que esperar a ver qué se dice hoy, pero todo apunta a que el decreto va a salir con estos parches que ellos van a redactar, parches que además Luis Alberto García hoy lo denunciaba, se están redactando también de espaldas a los artistas. Con toda esa cosa que se cocinó, que él mismo lo denunció, que les dijeron no formen bulla en las redes sociales, mira que nosotros estamos haciendo esto para total llegar hoy, 7 de diciembre, y que ese decreto no ha sido ni puesto en moratoria ni derogado. Están hablando solamente de simples modificaciones y de cosas complementarias que se le van a agregar sin invitar a la parte crítica de esta gente que lleva la campaña contra el decreto 349, estos artistas que están haciendo esta campaña desde que salió y desde que se anunció en la Gaceta Oficial. Por otro lado, La Habana está revuelta, es decir, esto es todo lo que está pasando. Mucha gente habla de los boteros en las calles, la gente está comentando de la huelga, o sea, es algo que se está contando en cada esquina y cada cual ve su experiencia de lo que vio en el Parque de Curita, de lo que vio en la piquera de Luyanó, de lo que vio en 10 de octubre, y todo el mundo está haciendo, tú sabes cómo funcionan las cosas en Cuba, de todavía está internet que está llegando, no nos permite compartirlo todo en las redes, pero en las redes personales de la gente que se conoce y que comenta, ¿no? Ayer mismo en el Parque de Curita había un gran operativo, hoy se mantenía, los carros están pasando vacíos y no están parando, son muy pocos los que he visto parar y recoger gente, muy pocos. Boyero es una calle que cada 10 minutos pasa un promedio de 15 carros y hoy yo estuve ahí 15 minutos parada y si vi 5 carros fue mucho, o sea, es una manera de medir la temperatura de lo que está pasando. Por otro lado, hay algunos boteros que están apoyando públicamente la huelga, que no tienen miedo, muchos se esconden, pero de los que han apoyado públicamente han sido detenidos, han sido sitiados en su casa y han recibido muchas amenazas de que si participan de la huelga, sus carros serán confiscados y se les acusará. O sea, es algo notable lo que está pasando, lo que se está moviendo, y el tuit de Díaz-Canel es una joya para guardar.
Sí, señor. Bueno, no tenemos tiempo para discutirlo, pero por lo menos informarle que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, prometió que acabará con la impunidad con la que actúa el Ejecutivo cubano y hará justicia en países como Venezuela y Nicaragua, donde nacionales cubanos presuntamente han dirigido torturas. Es tiempo que termine la impunidad con la que viven los dictadores cubanos. Haremos justicia en los países de Latinoamérica que han sufrido esta agresión, esta tortura, represión y privación de libertades, dijo Almagro al iniciar esta conferencia sobre derechos humanos en la OEA. Conferencia que precisamente nosotros estaremos yendo en la segunda parte del programa, en solamente unos minutos, estaremos yendo hacia Washington. Almagro dijo que va a presentar su reelección para el periodo de 2020-2021 y afirmó que va a combatir la privación de libertades de Cuba y que esa va a ser una de las prioridades de la agenda interamericana. Gracias a Miriam Leiva, gracias también a Luz Escobar. Por supuesto, el tema del cuentapropismo ocupó todo el espacio, prácticamente es lo que le interesa a la gente en este momento porque los afecta de manera directa. Una pausa, regresamos.
RM en el aire.
Ajá, Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí le saluda nuevamente Amado Gil. La organización, como habíamos apuntado, la Organización de Estados Americanos, la OEA, ha acogido durante todo este día, este viernes 7 de diciembre, incluso desde las 9:30 de la mañana, una conferencia sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. El evento se ha celebrado, se celebra en la sede de la organización de la OEA en Washington, y bueno, fue abierto en la mañana de hoy por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y por supuesto ha incluido denuncias y diálogos, acusaciones en materia de derechos humanos, violaciones de los derechos humanos del gobierno cubano. Distintos paneles, se ha organizado en distintos paneles, por ejemplo, una visión general de los derechos humanos, las responsabilidades de los represores en Cuba. También se habló sobre la criminalización de la libertad de expresión en la isla. Habrá un segmento que estamos pues en solamente minutos ya listos para pasar nuestros micrófonos a Washington, que será sobre la situación de los presos políticos en Cuba. Han hablado Rosa María Payá, de Cuba Decide, ha estado pues enviando también sus declaraciones desde La Habana, Marta Beatriz Roque Cabello, Laritza Diversén, esta abogada cubana de Cuba Lex, también ha ido a Washington para denunciar la situación de la libertad de expresión y la falta de derechos humanos en Cuba. Ha estado Berta Antunes, ha estado también Jorge García. Jorge García es el familiar y el que ha hecho pues todo, digamos, ha recopilado todos los datos del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Nuestro colega Pedro Corzo, expreso político cubano, también ha estado pues en estas sesiones declarando sobre la violación de los derechos humanos en Cuba. Se espera que en solamente minutos haga uso de la palabra Blanca Reyes, Alejandro González Arraga, uno de los prisioneros políticos cubanos, ex prisioneros políticos cubanos, Julio Ferrer Tamayo del Centro Legal de Información Cubalex, y también estará pues hablando uno de los presos del grupo de los 75, Adolfo Fernández Saínz, estará pues hablando sobre la situación de los presos políticos cubanos. En este momento, en la sede de la OEA, hace uso de la palabra Carlos Ponce de Freedom House. Vamos a escuchar lo que está, vamos a pasar nuestros micrófonos y escuchar, repito, Carlos Ponce de Freedom House.
Por el ejercicio de estas. El caso más famoso de atentado en los últimos años es el del doctor Eduardo Cardet Concepción, el coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación. Dos días después de hacer comentarios en una entrevista radial criticando al recién fallecido Fidel Castro y el periodo de duelo nacional impuesto por el gobierno cubano. Cinco agentes del Estado lo golpearon y lo llevaron a un centro de detención. Luego, el doctor Cardet fue acusado de atentado porque supuestamente había empujado a uno de los agentes y, entre comillas, lo había herido en la mano. Fue condenado a 3 años de privación de libertad por este delito en marzo del 2017. El doctor Cardet cuenta actualmente con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otro caso que quisiera resaltar es el de Marta Sánchez, que fue condenada en septiembre de este año por desacato, entre otros delitos, después de protestar pasivamente en el sistema electoral cubano. Ella está cumpliendo una sentencia de 4 años y 6 meses. Estuvo detenida por siete meses antes de ser enjuiciada. El delito de peligrosidad social. Bajo el Código Penal cubano, el Estado tiene el poder de privar de libertad a personas que no han cometido delitos ni participado en ninguna actividad criminal. Si el Estado considera que son, entre comillas, antisociales. Este poder viene del artículo 72 del Código Penal, que describe el Estado peligroso o la posibilidad de que una persona podría cometer un delito en el futuro. El Estado puede poner a estas personas en programas de reeducación social. Esto viola el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente el derecho de la presunción de inocencia. No voy a hablar del proyecto de la Constitución porque ya me pasé de un minuto, entonces quisiera hacer algunas recomendaciones concretas. Durante la revisión reciente de Cuba bajo el examen periódico universal de las Naciones Unidas, varias naciones le pidieron a Cuba que ratificara el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La ratificación del pacto sería un paso importante para reconocer los derechos políticos en la isla. Hay que recordar que Cuba ha ratificado un buen número de tratados del Sistema Universal de Derechos Humanos. El otro es que también varios estados le recomendaron al Estado cubano dejar de detener arbitrariamente a activistas políticos, hicieron un llamado para la libertad inmediata de los presos políticos en la isla. Con respecto a la Comisión Interamericana y la Organización de Estados Americanos, creemos que ya es hora que la Asamblea General apruebe una resolución que condene la situación de los derechos humanos en Cuba. Y finalmente pedimos la creación de una institución nacional independiente que monitoree la situación de derechos humanos en la isla bajo los principios de París, de las oficinas nacionales de París, o sea, una Procuraduría de Derechos Humanos, una Defensoría del Pueblo, una Defensoría de los Habitantes. Muchísimas gracias.
Bueno, era Carlos Ponce de Freedom House en este panel que está sesionando precisamente en la sede de la OEA en Washington. Hay que decir que todo está patrocinado también por esta comisión cubana, esta comisión de que se basa su investigación en los crímenes de lesa humanidad, y que esta comisión también está documentando en muchos de los crímenes del gobierno cubano. De hecho, crímenes ya documentados está lo que es el hundimiento del remolcador 13 de marzo y además el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Son los dos elementos que ya están documentados por la Comisión Internacional Justicia Cuba, exactamente como es su nombre. Son los que están patrocinando todos estos paneles en el día de hoy en la sede de la OEA. Vamos a pasar, no sabemos en este momento, pero hay reacción a lo que ha pedido Carlos Ponce de Freedom House. Vamos a escuchar.
Hacer un evento donde el gobierno cubano está ahí viendo lo que estamos diciendo acá por primera vez en esta casa es darle voz a los defensores, es darle la opción a los defensores de que su lucha se escuche. Nosotros en Freedom House es imposible que ya bajemos más a Cuba en nuestro reporte. Cada año cuando evaluamos a Cuba encontramos... ¿Hay libertad de asamblea? No, no hay libertad de asamblea porque no hay forma de registrar una organización en Cuba, porque no hay forma que la organización tenga oportunidad de operar, porque no es posible para una organización de recibir fondos internacionales, porque no es posible que esa organización tenga capacidades de movilización interna, porque no es posible que la organización tenga lo que tienen el resto de las organizaciones de América Latina y el Caribe, porque además estamos sancionando a los cubanos en tratarlo con una discriminación con respecto a su funcionamiento en Cuba. Otras organizaciones tienen acceso a recursos, tienen acceso a funcionamiento, tienen acceso a medios de comunicación, tienen acceso a diseminar la información. ¿Hay alguna posibilidad de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de defender los derechos humanos en Cuba? Tampoco. Las organizaciones son perseguidas, son amenazadas, son llevadas a un sistema judicial completamente injusto. Cuando una organización como Cubalex le prestaba asistencia a algunos defensores, la organización es perseguida y extraditada de Cuba. Cualquiera que se ponga a darle asesoría legal o asesoría a algún defensor es perseguido, amenazado, porque simplemente no se puede aceptar que un defensor tenga asesoría de ningún tipo. Se tiene que defender el defensor por sí mismo ante crímenes establecidos en el Código Penal para otro tipo de sujetos. Vemos también que la falta de independencia de un poder judicial amenaza con la libertad de operación, la libertad de movimiento, la libertad para los defensores de hacer su trabajo, y la imposibilidad de tener un sistema que garantice el Estado de Derecho te deja a los defensores completamente desnudos ante un régimen criminal. La imposibilidad de los defensores, no solo de viajar. Se ha hablado mucho que hay una imposibilidad de defensores movilizarse internamente, hay una imposibilidad de los defensores de tener acceso a documentos de viaje y son detenidos en el aeropuerto sin causa alguna cuando están dispuestos a viajar. Pero una vez que viajan, sufren el temor del regreso a Cuba, donde son perseguidos, son amenazados por las opiniones que dan en organismos internacionales. Y no solo eso, como hemos visto en una cantidad de eventos, funcionarios del gobierno cubano se dedican a perseguirlos durante sus intervenciones en cada uno de los eventos internacionales, recientemente en Naciones Unidas, el caso de Rosa María Payá durante la Cumbre de las Américas, y en cada una de las intervenciones internacionales se dedican a perseguir a los defensores. O sea que ya estamos hablando de un funcionamiento extraterritorial de la represión contra los defensores cubanos. Los defensores cubanos también no solamente tienen la vigilancia permanente y el control de las comunicaciones y la imposibilidad de acceso directo a Internet sin tantas restricciones, con lo cual es un trato discriminatorio para los defensores cubanos cuando los comparamos con otros defensores de otros países, y nadie está haciendo nada por los defensores cubanos. Por otro lado, el límite de acceso y difusión de información para los defensores cubanos los pone siempre en menor posibilidad de difundir lo que es las violaciones sistémicas de derechos humanos que se están dando en Cuba. Es por ello que nosotros tenemos que buscar formas de ayudar a que se reduzca la impunidad, de que la comunidad internacional no sirva de mampara o no continúe sirviendo de mampara ante una constitución que lo que busca es lavarle la cara a Cuba, ante una selección de una persona como Díaz-Canel, que lo que viene es a limpiarle la cara a un régimen criminal. La comunidad internacional no puede continuar avalando ese crimen que se comete contra los cubanos. Debemos procurar mecanismos dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para colaborar con las organizaciones de Cuba para mejores procesos de sistematización de los casos, para llevar una memoria histórica, para poder tener claro que Cuba va a ir en algún momento a alguna transición y Cuba necesita tener una memoria histórica, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un buen mecanismo. Estos foros no pueden quedarse en simplemente presentaciones. Pedimos al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que amplíe la buena voluntad que está demostrando y que se pueda hacer un informe del secretario general sobre la situación de violaciones sistémicas de derechos humanos en Cuba y la influencia de Cuba en otros países, porque lamentablemente el cáncer de Cuba no fue nunca extirpado y así ha venido extendiendo a Venezuela y Nicaragua con las mismas malas prácticas. Ese cáncer se tiene que extirpar, pero tiene que haber también mayor vocería para que ese cáncer sea extirpado, y así además podemos ganar solidaridad. Nosotros recomendamos también a muchas organizaciones de la región que tienen que solidarizarse con las organizaciones en Cuba, empezar a viajar en Cuba, ayudarles a documentar directamente en Cuba, ayudar en los procesos de formación directamente en la isla, no seguirnos sacando los defensores, sino empezar un proceso en que las organizaciones tomen un riesgo de solidaridad y empiecen a trabajar con las organizaciones en Cuba, que las organizaciones en sus países sigan presionando a los países para que no sigan actuando hipócritamente. Hablan de derechos humanos, hablan de democracia, pero cuando se habla de Cuba, todo se calla. Cuando se habla de Venezuela, es muy fácil hablar de Venezuela, pero de Cuba nadie quiere hablar, nadie quiere solidarizarse con Cuba. El Grupo de Lima debería tomar Cuba dentro de uno de sus temas, y no solo Venezuela, en la manera de trabajar. También consideramos que más apoyo internacional se debe dar a las organizaciones de Cuba de manera organizada, para que estas organizaciones se fortalezcan a lo interno y puedan desarrollar un trabajo a mayor nivel. Sabemos que es difícil, sabemos que es complicado, sabemos que no estamos hablando de cualquier gobierno, estamos hablando de un régimen criminal que se ha garantizado su existencia por 60 años. Creo que es un momento de reventar ese gobierno criminal y empezar a utilizar todas las alternativas posibles. Hay que llevar además este gobierno criminal, a judicialización de este gobierno criminal en los diferentes países. El gobierno de Cuba torturado, perseguido, amedrentado en diferentes países. El gobierno de Cuba tiene que llevársele a la justicia por diferentes casos en diferentes países. Desde narcotráfico, desde lavado, desde torturas. Hay muchos elementos que permitirían llevar al gobierno de Cuba a la justicia en diferentes países de la región. Yo creo que es un momento para que esa solidaridad se dé y empecemos a realmente avanzar en tumbar las barreras. Gracias.
Bueno, son las declaraciones de Carlos Ponce, representante de Freedom House para América Latina. Anteriormente habíamos escuchado a Carlos de Quesada, el director ejecutivo del Instituto de la Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Carlos Ponce, en este caso, para América Latina, representante de América Latina de Freedom House, ha recomendado y ha llevado el tema cubano quizás a un superlativo. Ha dicho que estos foros no pueden quedarse solamente en declaraciones. Ha dicho además que ha calificado al gobierno cubano como un cáncer que ha sido o ha hecho metástasis en Venezuela y en Nicaragua. Incluso ha criticado a todos los gobiernos y los grupos del hemisferio por callarse cuando se habla del tema de Cuba. También dijo que a ese sistema, a ese gobierno criminal, hay que reventarlo. Utilizó esa frase Carlos Ponce, representante para América Latina de Freedom House. Este panel que le hemos estado llevando a ustedes acaba de concluir. Más adelante vendrá un panel donde se va a hablar de la situación de los presos políticos cubanos y con eso ya se pondría fin a este día entero de denuncias en materia de derechos humanos. En el caso de Carlos de Quesada, el director ejecutivo del Instituto de la Raza, Igualdad y Derechos Humanos, hizo cuatro recomendaciones concretas. Ratificación del Pacto Internacional de Derechos Humanos, Sociales, Económicos y Políticos, los derechos humanos en sentido general, que son sociales, económicos y políticos. ¿Por qué es importante y por qué muchos grupos dentro de Cuba han estado abogando y tratando de presionar internacionalmente al gobierno para que se ratifiquen estos pactos? Porque el gobierno cubano es firmante de los pactos sociales, o sea, los pactos internacionales en derechos sociales, económicos y políticos. Pero ¿qué sucede? Si estos pactos no son ratificados, no se ratifican, pues no son vinculantes y no puede haber consecuencias si no hay una vinculación, o sea, sin que sean vinculantes. Por otro lado, de Quesada, dijo que habría que dejar de detener, o sea, se recomienda al gobierno cubano dejar de detener a los activistas políticos. Recomienda que las Naciones Unidas, la ONU, apruebe una resolución de condena por la violación de los derechos humanos en Cuba y que se cree una comisión internacional de la ONU que vele por las violaciones de los derechos humanos en Cuba, que sirva como de fiscalización. Ha sido las recomendaciones que hemos escuchado de este último panel, por supuesto que se está hablando, las restricciones, un panel que estuvo bajo el título de las restricciones de los derechos humanos o las restricciones de los defensores de los derechos humanos dentro de Cuba. Vamos a preguntar, no sé, ¿ya ha comenzado el próximo panel? Todavía no tenemos el próximo panel, en solamente minutos debe comenzar. Si hay un testimonio, además, por supuesto, muchos están, incluso las agencias cablegráficas están recogiendo las declaraciones del secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, que prometió que va a acabar con la impunidad con la que actúa el Ejecutivo cubano y hará justicia en países como Venezuela y Nicaragua. Lo interesante, desde hace ya algunas semanas, quizás meses para acá, es que el tema de la crisis en Nicaragua, la crisis político-social en Nicaragua, los crímenes que está realizando Daniel Ortega en Nicaragua, por un lado, y por otro lado, lo que sucede, la crisis que sucede en Venezuela, esos temas se están vinculando con la situación de Cuba. Incluso se le ha llamado ya la troika, ¿no? La troika. Ahora, en este caso, el representante de Freedom House ha llamado a Cuba el cáncer que ha llevado la criminalidad también a otros lugares. Creo que está haciendo uso de la palabra nuevamente Carlos Ponte de Freedom House. ¿O es ahora el próximo panel para los prisioneros políticos en Cuba? Es Carlos Ponce, el de Freedom House, el moderador que va a llevar las intervenciones de personas que van a hablar sobre la situación de los presos políticos en Cuba. Pasamos nuevamente a Washington, en nuestros micrófonos.
Bienvenido. Sí.
Bueno, lo hemos pasado en el momento en que Ponce termina de hablar. Parece que...
Buenas tardes.
Blanca Reyes.
Bueno, pues ya estoy presentada. Mi nombre es Blanca Reyes.
Ella es la representante de las Damas de Blanco, representante de las Damas de Blanco en Estados Unidos. Vamos a escuchar a Blanca Reyes.
Se ha hablado mucho aquí en el panel anterior del trabajo de las Damas de Blanco, de las cosas que están pasando en Cuba, de lo que le pasa. Y yo voy a hacer un pequeño resumen, no voy a extenderme mucho, porque ya es hora. Nuestro informe de esta jornada incluye que el desvelo de nuestra organización por sacar de la celda a 140 presos políticos cubanos que languidecen en más de 300 cárceles cubanas. Entonces, yo quiero aclarar que hay... En este año hubo 1.599 detenciones de mujeres, de damas de blanco y de otras mujeres por problemas políticos. Estas detenciones son, como dicen, de una manera de 72 horas, de 48, como lo dijo Berta Soler en su informe. Yo voy a decir, hay algunos nombres que ahora mismo estas mujeres están en los calabozos cubanos y para mí no puedo dejar de pasar esta oportunidad para decir sus nombres, nada más, ¿no? Xiomara de la Mercedes Cruz Miranda, que está detenida a 1 año y 4 meses de privación de libertad. Nieves de la Caridad Matamoros González, detenida a 1 año y 6 meses de privación de libertad. Todos son por problemas comunes, como no pagar multa, no es de otra índole. Aymara Nieto Muñoz, detenida violentamente por un operativo y condenada en el 6 de mayo del 2018. Ella fue condenada 2 veces y entonces en la segunda ocasión Aymara es encarcelada por razones políticas y de conciencia el 3 de junio del 2017 en un juicio amañado y le echaron un año, o está cumpliendo un año de libertad, de privación de libertad. La señora Yolanda Santana Ayala, el 6 de junio de 2018, fue sancionada por el Tribunal de Palma Arroyo Naranjo, a 1 año de privación de libertad. Bueno, son 5 damas de blanco las que están presas ahora mismo, pero hay 5 mujeres de otros grupos, como de la UNPACU, que se llama Melquis Faure Echevarría, le piden 7 años. Maite Hernández Guerra, pendiente a juicio. Dayami Lai Sangroni, está cumpliendo una condena de 5 años. Lisandra Rivero Rodríguez, de 2 años. Yolanda Carmenate Fernández, condenada a 2 años y 6 meses, también de la UNPACU. Y esto, hay otras mujeres en Cuba. No es solo esta señora, sino hay más mujeres detenidas. Y yo estoy por la libertad de todas las mujeres. Estamos haciendo un estudio de esas mujeres que están por problemas políticos, pues estamos haciendo el estudio para traerlo y darlo en la reunión. Y entonces, las Damas de Blanco, a pesar de todo, trabajan con optimismo y de manera constante y pacífica desde hace ya 15 años y lo van a seguir haciendo, porque la fecha definitiva del fin de esa lucha está marcada por la liberación y el progreso de Cuba. Eso es todo.
Fue la intervención de Blanca Reyes. Blanca Reyes, la esposa del poeta y prisionero político cubano, ex prisionero político cubano Raúl Rivero. Ella es la representante de las Damas de Blanco en Estados Unidos. Ha hecho una relación de las mujeres que están presas en Cuba de distintas organizaciones. Mujeres que han estado presas, incluso han sido llevadas a la cárcel por cuestiones comunes, pero por supuesto detrás de todo eso se esconde la cuestión política. El gobierno cubano se cuida de no llevarlas por acusaciones políticas y la está tratando de llevar a través de causas comunes. Ese es uno de los ardid que está utilizando el régimen cubano en los últimos tiempos, no solamente con mujeres, también con los hombres. Vamos a pasar a Alejandro González Raga, ex prisionero político cubano. ¿Va a hacer uso de la palabra o ya hace uso de la palabra?
Pasado mes de octubre, el gobierno de los Estados Unidos inició la campaña Presos ¿Por qué?, que es un ejemplar acto de solidaridad para los presos políticos cubanos, que debería ser emulado por todos aquellos gobiernos e instituciones que aseguran defender las libertades individuales y los derechos humanos. En aquella ocasión, el cuerpo diplomático cubano significó un auténtico acto de repudio que dejó al descubierto, como si hiciera falta, el talante arbitrario e intolerante del gobierno cubano, lo cual habría sido un simple incidente si no fuera porque refleja 60 años de actuación. El drama del presidio político cubano se inició con las luchas por la independencia, una experiencia que José Martí, después de sufrirla en carne propia, catalogó como el más rudo y más devastador de los dolores. Pero es precisamente tras el acceso al poder de la revolución que venía a restablecer el Estado de Derecho que se inicia un periodo inigualable en las cárceles cubanas. La frialdad de las cifras dará una visión cuantitativa de la tragedia, pero no reflejará el drama existencial que implica. A la llegada al poder de aquel ejército en 1959, Cuba contaba con una población de algo más de 6 millones y menos de 20 instituciones penitenciarias. En la actualidad, para una población de algo más de 11 millones de habitantes, hay más de 300 centros penitenciarios en Cuba. Es decir, mientras la población se multiplicó por 2, el número de centros de reclusión se multiplicó por 15. Incluso con las cifras ofrecidas por el propio gobierno, que no han sido corroboradas por ningún organismo independiente, Cuba tiene la sexta tasa de prisioneros más alta del mundo en relación con su población. No es extraño que este incremento del número de presos y de prisiones coincida con la creciente visibilidad de quienes en Cuba se oponen al gobierno y con la ininterrumpida represión por parte de este a las exigencias de libertades y de cambios. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos hace contar que en la actualidad hay en las cárceles cubanas 144 prisioneros por motivos políticos. Tanto el Código Penal como la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, conocida como Ley Mordaza, establecen altas penas para un extenso número de artículos que son aplicados por la policía, fiscales y jueces a quienes intentan hacer valer su derecho a la libre asociación, expresión o manifestación. Para quienes, además, hay juicios sumarios, ello cuando no se inician causas mediante la fabricación de delitos comunes.
Muy bien, vamos a de esta manera a concluir el programa. Está pues en este momento sesionando esta sesión, que es la última que se está llevando por la Comisión Internacional Justicia Cuba en la sede de la OEA en Washington DC. Todavía queda por hablar Adolfo Fernández Sainz y Julio Ferrer Tamayo. Lo más importante a resaltar, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha dicho en Washington: es tiempo que termine la impunidad con la que viven los dictadores cubanos. Así ha dicho Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía. Gracias a Juan Pendá, ahora en los controles, ha sustituido a Tony Simón, a Johnny Hilfer, fiel ahí hasta el final. Muchísimas gracias. Buen fin de semana para todos y, por supuesto, mantenga la sintonía con Radio Martín.